Bienvenidos hermanos a la Escuela Cristiana Henoteísta de Telegram. Pues bien, como dije ayer, porque ayer no pude, fue imposible, hoy vamos a comenzar una serie de conferencias sobre el libro más importante de toda la Biblia, que es el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Cristiana Henoteísta de Telegram, hoy día 7 de septiembre del año 2019. Como dije ayer, hoy vamos a comenzar, voy a comenzar una serie de conferencias muy importantes sobre el libro más importante de toda la Biblia, que es el libro del Apocalipsis. La traducción bíblica que voy a utilizar en esta serie de conferencias es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, una nueva versión que yo realicé hace un par de años y que cualquiera de vosotros la podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. Bien, pues comenzamos. Mirad, el libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan poco antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el Templo. Se trata de la revelación de Dios, el Padre, que le entregó a su Hijo Jesús. Y que al mismo tiempo Jesús entregó al apóstol Juan por medio de su ángel. Jesús utilizó un ángel para dar estas visiones proféticas al apóstol Juan. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Se trata del libro más importante de toda la Biblia. ¿Y por qué? ¿Por qué el Apocalipsis es el libro más importante de toda la Biblia? Porque mirad, es el único libro de la Biblia donde Dios da una bendición especial para todos aquellos que lean, oigan y guarden las palabras proféticas de este libro único. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Esta bendición especial de Dios no se encuentra en ningún otro libro de la Biblia, sino solamente en este. Por lo tanto, si vosotros deseáis tener esta bendición especial del Dios Supremo, que es el Padre Celestial, tenéis que estudiar con cuidado este libro profético y cuidado, entenderlo de la forma correcta, tal como se va a exponer en esta conferencia sobre el libro del Apocalipsis. Porque el Apocalipsis al mismo tiempo es el peor libro entendido e interpretado de la Biblia. Y es el libro más odiado de toda la Biblia. ¿Y por qué? Pues mirad, por la sencilla razón de que este libro es el libro que más odia Satanás. De modo que es completamente lógico que los hijos del diablo, los emisarios del diablo, lo odien también y lo quieran destruir o lo tergiversen y perviertan con las más estúpidas y falsas interpretaciones que se han hecho del Apocalipsis. Sin embargo, ahora vosotros tenéis la más correcta y perfecta interpretación o explicación del libro del Apocalipsis. Una explicación sencilla, lógica y en armonía total con toda la Biblia. Como ya dije, la versión que voy a utilizar y la versión del Apocalipsis también es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, la cual yo considero la versión más correcta, más perfecta que existe, ya que es la más fiel a los manuscritos griegos del libro del Apocalipsis. Muchos que dicen llamarse cristianos no tienen la menor idea del Apocalipsis porque les han engañado en sus iglesias con las más absurdas y falsas interpretaciones inventadas por los falsos maestros del sistema iglesiano apóstata, el SIA. Estos engañadores religiosos les han hecho creer que el Apocalipsis es muy difícil de entender o que sus profecías, dicen ellos, no están relacionadas con la iglesia de Cristo porque dicen que la iglesia será arrebatada al cielo antes de que se cumplan estas profecías del Apocalipsis. Y por eso es que ellos no las estudian atentamente. otros falsos maestros pues les han hecho creer que estas profecías del Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado, ahí concretamente en el siglo I, antes del año 70. Otros engañadores enseñan la falsedad de que estas profecías pues se han estado cumpliendo durante esta llamada era cristiana. Sin embargo, la interpretación correcta del Apocalipsis, concretamente a partir del capítulo 6 del Apocalipsis, es la interpretación futurista, la cual enseña que estas profecías se cumplirán en el futuro, una detrás de otra, hasta que venga el nuevo cielo y la nueva tierra, descrito en el capítulo 21 del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, fijaos, no sigue un estricto orden cronológico de cumplimiento. Pero en otras partes del libro del Apocalipsis sí que hay un orden cronológico, como vamos a ver después. Por lo tanto, para entender bien este libro profético, tenemos que saber cuándo se sigue un orden cronológico de cumplimiento y cuándo no hay ese orden cronológico. Tenéis que saber también que el Apocalipsis no fue revelado y escrito para la gente del mundo, sino solamente para los verdaderos siervos de Dios. Esto lo podéis leer en el capítulo 1, verso 1. Para mostrar a sus siervos las cosas que han de ocurrir rápidamente. Solamente los siervos de Dios, los verdaderos cristianos, lo pueden entender correctamente este libro. Por eso es que la gente del mundo, así como los engañadores religiosos e ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, no pueden en realidad entender el libro del Apocalipsis, sino que dan interpretaciones de lo más estúpidas y falsas. Muchos cristianos ignoran que el Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo. Esto lo podéis leer en el propio libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 2, verso 9, Apocalipsis 6, 9, Apocalipsis 12, 17, capítulo 19, verso 10, capítulo 20, verso 4, y el capítulo 22, versos 16 y 20. Ahí se dice bien claro que el Apocalipsis es el testimonio de Jesús. Si leéis atentamente esas referencias que os he mencionado, podréis ver claramente que las palabras proféticas del Apocalipsis son el testimonio de Jesucristo y que los verdaderos cristianos de la Iglesia de Cristo, es decir, los santos, en el futuro, fijaos bien, seremos perseguidos, y yo diría en un cercano futuro, seremos perseguidos y asesinados por creer y predicar este testimonio de Jesucristo, es decir, el libro del Apocalipsis. Durante el futuro reinado de la bestia, que durará 42 meses literales, todos los verdaderos cristianos que forman parte de la Iglesia de Cristo, que estén predicando fielmente el Apocalipsis y estén dando la interpretación correcta y verdadera de este libro profético, serán odiados, perseguidos y asesinados por la bestia. Les cortarán la cabeza. Pero estos santos mártires serán precisamente los que al final resucitarán cuando Jesús venga en gloria y comenzarán a reinar con él sobre todas las naciones de la tierra por un periodo de 1000 años, como podéis leer ahí en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Y después de esos 1000 años, la Iglesia de Cristo seguirá reinando sobre todo el universo. Reinarán por los siglos de los siglos, por infinidad de planetas de todo el universo, como leemos en Apocalipsis 22, verso 5. Por consiguiente, vamos en este ciclo, en esta conferencia, en esta serie de conferencias o ciclo de conferencias, vamos a comenzar de forma seria a leer y a estudiar el Apocalipsis para que conozcamos cuál es su verdadera interpretación. Y vamos a comenzar por el capítulo 1 del Apocalipsis, los versos 1 y 2, que dicen así. Recordad, la versión que voy a utilizar es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es la versión que yo conozco más fiel y correcta que existe. La revelación de Jesucristo que el Poderoso le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder rápidamente. Y la declaró, enviándola por medio de su mensajero celestial, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra del Poderoso y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Como podéis ver, el Poderoso Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, utilizo la expresión el Poderoso para referirme a Dios, ya que la palabra Dios significa poderoso. Procede de la palabra hebrea Elohim, que significa simplemente poderoso. Hay un Poderoso Supremo que es solamente el Padre Celestial. Ningún otro Dios se puede igualar a él. Pues bien, este Dios Supremo entregó esta revelación a su Hijo Jesús. Todas las visiones proféticas del Apocalipsis proceden de este Dios Supremo que es el Poderoso, el Padre. No proceden de Jesús estas revelaciones proféticas. Y al mismo tiempo Jesús, fijaos, utilizó a un ángel, es decir, a un mensajero celestial, para entregar esta revelación al apóstol Juan. El Apocalipsis es un libro solo para los siervos de Dios, el Poderoso. Como dije anteriormente, no es una revelación para el mundo entero. Por eso es que poca gente entiende correctamente el libro del Apocalipsis. Los eventos del Apocalipsis sucederán rápidamente, un evento detrás de otro, ya que la traducción pronto, que aparece en muchas malas traducciones, que dice las cosas que han de suceder pronto, pues es una traducción errónea, es una palabra errónea, ya que la palabra correcta es rápidamente. Así viene en el texto griego. Son eventos proféticos que ocurrirán rápidamente, es decir, uno detrás de otro. Veamos ahora lo que dice el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Porque el tiempo se acerca. Vamos a analizar esto. Fijaos que esta bienaventuranza es única en la Biblia. Se trata, como dije, del único libro bíblico donde el Poderoso Dios da una bendición especial a todos aquellos que leamos, estudiemos, guardemos las palabras proféticas de este libro. El tiempo del cumplimiento de estas profecías se acerca. Fijaos lo que digo, se acerca. Que no es lo mismo que decir está cerca, como dicen las malas traducciones. Son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo decir se acerca que decir está cerca. Esta última traducción de está cerca es una traducción errónea. El tiempo del cumplimiento de esas profecías se acerca, se está acercando, pero eso no significa que esté cerca el cumplimiento de estas profecías del Apocalipsis. Mirad, por ejemplo, voy a poner un símil. Un tren se acerca a alta velocidad, por ejemplo, donde vosotros estáis. Estáis ahí en una vía del tren y un tren se está acercando a alta velocidad. Pero ese tren que se está acercando a vosotros puede estar, por ejemplo, a 50 kilómetros de distancia. Es decir, estar muy lejos. El tren se acerca a vosotros, pero el tren no está cerca. ¿Queda claro? Pues lo mismo sucede con este pasaje de Apocalipsis 1:3 que aparece en el Apocalipsis. El tiempo se está acercando, el tiempo de su cumplimiento, pero el tiempo de que se cumplan estas profecías no está cerca, no es inminente, ¿de acuerdo? Sino que se está acercando. Esto es algo que no entienden la inmensa mayoría de los cristianos, porque nunca se lo han explicado, no tienen este conocimiento. Bien, pues ahora vamos a leer y vamos a comentar las salutaciones de Cristo, las salutaciones a las siete iglesias, a las siete congregaciones. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 4, que dice: Juan, a las siete congregaciones que están en Asia, favor inmerecido y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a comentar estos dos versículos. Vamos a ver. El Apocalipsis fue escrito primordialmente a las siete congregaciones que en el siglo I ya existían en Asia Menor, en un territorio pues de lo que hoy se conoce como Turquía, el país de Turquía. Ahí estaban estas siete iglesias locales. Por extensión, el mensaje de Cristo a estas siete iglesias pues es para toda la iglesia o congregación de Cristo a través de la historia. Es para todos los siervos de Cristo. El favor inmerecido y la paz, fijaos, era el saludo que se daban los verdaderos cristianos del siglo I. Ellos no se saludaban diciendo, hermano, Dios te bendiga. No. Jamás vais a encontrar este saludo del Dios te bendiga dado a otros cristianos. En el Nuevo Testamento, repito, el saludo verdadero era gracia y paz, o favor inmerecido y paz. Y luego dice del que es y que era y que ha de venir. ¿A quién se está refiriendo? Pues se refiere al Dios supremo, al Padre Celestial. No se refiere a Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque resulta que en el versículo 5 se menciona luego a Jesús, lo dice bien claro, y de Jesucristo, el testigo fiel, diferenciándolo, por tanto, del Padre Celestial. Este Dios Padre vendrá, va a venir a la nueva tierra después del milenio para morar con los seres humanos. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 21:3. Por eso es que dice el texto, y del que ha de venir, refiriéndose al Padre Celestial. No se refiere a Jesús, porque en el Apocalipsis nunca Jesús al Cordero se le llama el Dios Todopoderoso. Nunca. El Apocalipsis siempre hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Cordero, que es Jesús. Los siete espíritus que están delante del trono del Padre, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a siete ángeles, los cuales son llamados en la Biblia espíritus. Los ángeles son espíritus, lo podéis leer en Hebreos 1:7, ¿eh? El que hace a sus ángeles espíritus. De ninguna manera se refiere al Espíritu Santo, como enseñan muchos herejes, ya que el pasaje habla de espíritus en plural, no de espíritu, no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Jesucristo es el testigo fiel, ¿y por qué? Pues porque Jesús es quien nos dio a conocer de forma fidedigna y perfecta al Dios supremo, que es el Padre Celestial, como leemos en Juan 1:18. ¿Qué dice ese texto? A Dios, refiriéndose al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito, que es Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, es decir, Él lo reveló. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios Padre, a este Dios invisible que es el Padre Celestial. Nos reveló al Padre. ¿De acuerdo? Por consiguiente, fijaos, aquí es un texto que claramente se menciona a los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Los seres humanos jamás vieron con sus ojos carnales al Dios Padre, al Dios Supremo. A quien vieron fue al segundo Dios, que es el Dios unigénito, es Jesús. Él era quien nos dio, Él es quien nos dio a conocer a este Dios Supremo que es el Padre. Y ahora vamos a ver lo que dice el verso 6. Dice así, y nos hizo reyes y sacerdotes para el Poderoso, su Padre. A Él, es decir, al Padre, está hablando del Padre, sea poder e imperio por las eras de las eras. Con toda certeza, así es. Como dicen otras versiones, amén. Pero la palabra amén, el verdadero significado es, con toda certeza, así es. Pues bien, los apartados para el Poderoso, es decir, los santos, pues eso es lo que significa santos, apartados para Dios, para el Poderoso, los verdaderos cristianos, ya somos reyes y sacerdotes. Esto lo podéis comprobar en 1 de Pedro 2:9 y en Apocalipsis 1:6. Ahí se dice bien claro que los verdaderos cristianos ya somos reyes y sacerdotes. Sin embargo, fijaos, Aún no hemos comenzado a gobernar como reyes sobre las naciones de la tierra. ¿Y por qué? Porque ese gobierno mundial del Señor Jesucristo y de sus santos se iniciará, vendrá a la tierra, cuando Jesús venga en gloria y dé comienzo el milenio. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 19:15 y en el capítulo 20, versos 4 al 6. Y estos verdaderos cristianos, los santos, son los que pasaron por la tribulación. Ellos son la iglesia de Cristo, la congregación de Cristo, que reinarán con Él cuando resuciten en gloria, y entonces van a tener autoridad sobre las naciones de la tierra y las van a gobernar con vara de hierro, es decir, con justicia y con rectitud. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 2, versos 26 y 27. Pues bien, los falsos cristianos, fijaos, que ya pretenden gobernar, reinar sobre las naciones de la tierra, antes de la venida gloriosa de Cristo, han sido engañados por Satanás. ¿Y por qué? Porque esta es una era mala, en la cual Satanás engaña al mundo entero. Lo podéis leer en Gálatas 1:4 y en Apocalipsis 12:9. Y es en la era venidera, en el futuro, cuando Cristo venga en gloria a reinar sobre la tierra. Es entonces cuando comenzará ese glorioso gobierno mundial que va a traer la justicia y la paz al mundo entero. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 11:15 y en el capítulo 19, verso 15. Y es entonces cuando dará inicio ese periodo de 1000 años, el milenio, que serán 1000 años totalmente literales, como veremos más adelante, durante el cual Satanás ya no va a poder engañar a las naciones de la tierra como lo está haciendo hoy en día. Así lo leéis en Apocalipsis 20, versos 1 al 3. Durante el milenio, repito, el diablo no va a poder engañar a las naciones de la tierra. ¿Y por qué? Porque Cristo y su iglesia van a estar gobernando sobre dichas naciones. Vamos a leer ahora y a comentar el verso 7, que dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, le verá, y los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Con toda certeza, así es. Mirad, aquí se está refiriendo solamente a Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque será él quien vendrá del cielo con las nubes voladoras. Los ojos de todos los seres humanos que estén vivos en la tierra, cuando él regrese, le verán venir del cielo. Así lo leéis, lo podemos leer en Mateo 24, 29 y 30. Y en el capítulo 21, verso 27, donde se dice bien claro que Cristo vendrá del cielo en una nube, dentro de una nube voladora, de una nave voladora. Los que traspasaron a Jesús, ¿quiénes son? Porque dice, y le verán los que le traspasaron. Pues son los descendientes israelitas del rey David y los habitantes israelitas de Jerusalén. Esto lo podéis comprobar leyendo en Zacarías, capítulo 12, verso 10. Pues fueron los pecados, fijaos bien, de la nación de Israel quienes le condenaron a muerte a Jesús. Como leemos en Isaías 53, 8. Por la rebelión de mi pueblo, es decir, del pueblo de Israel, fue herido, fue muerto. Todos estos israelitas llorarán y se arrepentirán genuinamente de todos sus pecados cuando vean llegar del cielo al Señor Jesús con gran poder y gloria. Mirad, la correcta traducción de la palabra amén es, como dije, con toda certeza así es. No se trata únicamente de una afirmación, sino de mucho más. Es una total seguridad o certeza de que lo que se dice es totalmente verídico y se cumplirá al pie de la letra. Y ahora vamos a analizar el verso 8. Dice: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el poderoso amo, el que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. ¿A quién se está refiriendo aquí? Pues aquí se refiere únicamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, el Todopoderoso, Él es el Señor Supremo. Ya que el libro del Apocalipsis, como dije anteriormente, hace una clara diferencia entre el poderoso, el Dios Todopoderoso, y el Cordero. Jamás a Cristo se le llama el Todopoderoso en el libro del Apocalipsis. No existe ni un solo texto donde a Jesús se le llame el Dios Todopoderoso. Ninguno. Y aquel que os diga que Jesús es el Dios Todopoderoso, os estará mintiendo miserablemente. Y ahora vamos a hablar y a comentar de la visión que tuvo Jesús, del Señor Jesús glorificado. Dice el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra del Poderoso y el testimonio de Jesucristo. Vamos a comentarlo. Mirad, el apóstol o enviado, sabes que la palabra apóstol significa enviado. El apóstol Juan estaba pasando, dice el pasaje, por la tribulación. Mirad, por la tribulación, lo mismo que el resto de verdaderos cristianos en el siglo I. Esto demuestra de forma irrefutable que la tribulación, fijaos bien, no es algo que vendrá en el futuro, como enseñan miles y miles de falsos pastores y de falsos maestros. La tribulación, repito, no es algo que vendrá en el futuro, sino que ya comenzó la tribulación en el siglo I. ¿Y esta tribulación a qué se refiere? Pues se refiere a la persecución, que se extiende durante toda esta era mala, esta llamada era cristiana, y terminará cuando Cristo venga en gloria a reinar sobre la tierra. Cristo mismo dijo que los suyos, su iglesia, fijaos bien, serían entregados a tribulación y los matarían. Lo podéis leer en Mateo 24:9. Por lo tanto, esa doctrina predicada en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, de que la iglesia de Cristo no pasará por la tribulación, sino que será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, es una de las mayores mentiras de Satanás, que llevará a la perdición a millones de falsos cristianos que la enseñan. Dicha doctrina falsa fue introducida en el mundo alrededor del año 1924, cuando se fundó el famoso Seminario Teológico de Dallas. Y es ahí donde comenzó a extenderse por el mundo esta doctrina satánica y perversa del pretribulacionismo, creída y enseñada por la inmensa mayoría de los llamados cristianos evangélicos. El apóstol Juan estaba, fijaos, preso en la pequeña isla de Patmos, que se encuentra en el mar Egeo. Estaba preso por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Esto significa que Juan estaba prisionero por causa de qué. Pues de predicar el evangelio de la buena noticia de Dios, ese evangelio de salvación. Y también estaba preso en ese lugar porque sería a él a quien le sería entregado el testimonio de Jesucristo. Por eso dice, por el testimonio de Jesucristo, porque a él le sería entregado este testimonio de Jesucristo, que es la revelación, el Apocalipsis. Como ya demostré más arriba, Apocalipsis 19:10, 22 versos 16 y 20, donde se dice bien claro que el testimonio de Jesucristo es este libro profético, las profecías de este libro. Tener el testimonio de Jesucristo es estudiar el libro del Apocalipsis e interpretarlo correctamente, creyendo en sus profecías. Eso es lo que significa tener el testimonio de Jesucristo. Y dice el versículo 10, estaba yo, está hablando Juan, bajo el poder del Espíritu en el día del amo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 congregaciones que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta es la correcta traducción de este pasaje. Juan estaba bajo el poder del Espíritu, es decir, bajo el poder de Cristo. Aquí cuando se habla del Espíritu, no se estaba refiriendo al Espíritu Santo. No menciona al Espíritu Santo, menciona al Espíritu. ¿Y quién es este Espíritu? Pues es Jesús, es el Cristo glorificado, resucitado. Este Espíritu que da la vida. Como dice 1 Corintios 15:45, que Cristo glorificado es un Espíritu vivificante, da la vida. En el Apocalipsis, Cristo es llamado muchas veces el Espíritu, el cual era quien hablaba a las iglesias. Cuando dice, el que tiene oído oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias, significa lo que Cristo, que es el Espíritu vivificante, dice a las iglesias. Como lees en Apocalipsis 2:7, el verso 11, etcétera, etcétera. El día del Señor, el día del amo, ¿a qué día se está refiriendo? ¿Se refiere acaso al domingo, como enseña la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica? De ninguna manera. Cuando el Apocalipsis habla del día del Señor, se refiere al séptimo día de la semana bíblica, que es el Shabbat, llamado el sábado. Jesús, por ejemplo, dijo que Él es el Señor del Shabbat, el Señor del sábado, del séptimo día, así lo podéis leer en Mateo 12:8. Nunca en la Biblia es llamado de esa manera el domingo. El primer día de la semana, el domingo, jamás en la Biblia se le llama el día del Señor. El apóstol Juan sencillamente tuvo esas visiones proféticas en un día sábado, en el séptimo día de la semana bíblica. Y vamos a leer ahora y a comentar lo que dice el verso 12. Dice así, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante a un hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a leer, a comentarlo. La correcta traducción de este pasaje es la siguiente. A uno semejante a un hijo de hombre. Porque resulta que casi todas las demás versiones bíblicas han pervertido este pasaje diciendo que Juan vio a uno semejante al hijo del hombre. Fijaos cómo lo han vertido esas malas versiones. Semejante al hijo del hombre, lo cual es una traducción falsa y estúpida. Ya que el personaje glorioso que Juan vio fue al Señor Jesucristo, el cual es semejante a un hombre. Sin embargo, fijaos, si decimos que Juan vio a uno semejante al hijo del hombre, entonces significaría que Juan no vio a Jesús, sino a otra persona parecida o semejante a Jesús, al Hijo del Hombre, lo cual es totalmente ridículo. El texto griego dice semejante a Hijo de Hombre. Semejante a Hijo del Hombre, no dice semejante al Hijo del Hombre. Es decir, a quien vio Juan es al Señor Jesús resucitado, glorificado, que era parecido a un hombre, semejante a un hombre, no dice semejante al Hijo del Hombre. ¿Queda claro? Por lo tanto, cuidado con las malas traducciones porque llevan a doctrinas e interpretaciones absolutamente erróneas y ridículas. Vamos a ver ahora el verso 14 y lo vamos a comentar. Dice así, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a comentar esto. Mirad, las siete estrellas que tenía Jesús glorificado ahí en su mano derecha representan a los siete mensajeros de las siete congregaciones, de las siete iglesias, como podéis ver en Apocalipsis 1:20, indicando así que Jesús, fijaos, tiene el control total sobre toda su iglesia. Él es la cabeza o jefe de su iglesia. El rostro de Jesús, Juan lo vio resplandeciente como el sol en toda su fuerza. Porque Juan estaba viendo el cuerpo glorioso o espiritual del Señor Jesús. Ese mismo resplandor divino, fijaos, es el que tendrán también los santos de la iglesia, los verdaderos cristianos, cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 13, versos 43, cuando dijo que entonces resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, cuando resuciten. Y el verso 17 dice así: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Vamos a ver. Cuando el apóstol Juan vio a Cristo glorificado, dice que cayó al suelo como muerto. ¿Y por qué? ¿Por qué cayó al suelo como muerto? Porque el cuerpo glorioso resucitado, no puede ser visto por seres humanos mortales, pues al verlo caeríamos al suelo como muertos. Sin embargo, Jesús, fijaos, tocó con su mano derecha a Juan y le restableció. El texto dice que Jesús es el primero y el último, indicando así que Él es eterno igual que su Padre Celestial, el cual también es el primero y el último. En Apocalipsis 1:8, por ejemplo, se habla del Padre Celestial y también se le llama el primero y el último. Cristo jamás fue creado por Dios, sino que siempre estuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Esto lo dijo el propio Jesús en Juan 17:5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Ahí claramente se está enseñando la preexistencia divina de Cristo. Antes de que el universo, los cielos y la tierra fueron creados, ya Cristo existía juntamente con el Padre, estaba con Él. Él es el Verbo de Dios. Estaba junto con Él en el principio de todas las cosas. Como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Fijaos que ahí se menciona claramente a los dos dioses, al Padre y al Hijo. En el principio ya existía el Verbo, es decir, nunca fue creado. Porque si hubiera sido creado, diría, en el principio Dios creó el Verbo. Pero no, lo que dice es en el principio ya era el Verbo, ya existía, y el Verbo estaba con el Dios, que es el Dios supremo, el Padre Celestial, y el Verbo era Dios, sin el artículo. Porque en el texto griego, literal, no aparece el artículo cuando se menciona el segundo Dios, que es Cristo, el Verbo. El Dios es llamado solamente el Padre, y al Verbo simplemente se le llama Dios, en griego Theos. Por consiguiente, fijaos que ahí claramente se menciona a los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Cristo jamás fue creado, Él no forma parte de la creación, sino que es un Dios eterno. Igual que el Padre Celestial, también es eterno. Pero cuidado, cuidado. Y ya con esto termino la primera parte de esta conferencia. Mañana daré la segunda parte. Cristo es igual al Padre en eternidad, como hemos visto, y tiene la misma naturaleza divina que el Padre Celestial, pero cuidado, Cristo es inferior al Padre en autoridad. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el Padre Celestial es el Dios supremo, Él es el Dios de Cristo. Lo podéis leer en Hebreos 1, versos 8 y 9, y en el capítulo 3, 12. El propio Jesús dice ahí en el Apocalipsis que el Padre es su Dios. Es decir, hay un Dios supremo que está sobre Cristo. Por lo tanto, Cristo es inferior al Padre en autoridad, pero igual al Padre en eternidad. Por eso es que el propio Jesús dijo: el Padre es mayor que yo. Y también dijo en otro pasaje, el Padre es mayor que todos. Por lo tanto, hay un Dios supremo y todopoderoso que es únicamente el Padre Celestial. Ningún otro Dios se puede igualar a Él. Y Cristo, el Hijo de Dios, es inferior al Padre, pero inferior en autoridad, ya que el Padre es la cabeza de Cristo. Es el jefe de Cristo, como dijo bien clarito el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 11. Que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Por lo tanto, el Dios supremo es únicamente el Padre, no Jesús. Cristo es el segundo Dios, el Hijo de Dios, subordinado al Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual todas las iglesias apóstatas y falsas, sea la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, los mormones, etcétera, etcétera, han pervertido, han falsificado. La doctrina de la Trinidad, del trinitarismo, es una teología diabólica y falsa, ya que niega, pisotea y rechaza esta enseñanza bíblica que se menciona también en el libro del Apocalipsis. El único Dios todopoderoso es el Padre y no es ningún falso Dios trino. Las llaves de la muerte y del Hades, es decir, del poder del reino de la muerte, ¿qué significa? Pues significa que Cristo Jesús tiene el poder sobre la muerte y sobre su reino, sobre la muerte y sobre su poder. Cristo puede resucitar a todos los muertos y de hecho lo hará en el último día, como dijo el propio Jesús, en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Y hasta aquí la primera conferencia de este estudio, de este ciclo de estudios sobre el libro del Apocalipsis. Y ya entramos en la segunda parte de esta conferencia y ya los hermanos que estéis aquí en la escuela, que queráis hacer preguntas, que queréis hacer comentarios, pues ya lo podéis hacer cuando vosotros queráis.
Gracias y paz, hermano Tito. Yo tengo una pregunta para hacerle, hermano. En el comienzo de la audioescuela, usted comentó que Juan estaba preso en una isla, en la isla de Patmos, y él estaba viviendo, bueno, vamos, su propia tribulación, como yo le entendí. Mi pregunta es la siguiente. Todos nosotros, los santos y santas de la iglesia, cada uno vamos a sufrir nuestra propia tribulación. Cuando sufrimos persecuciones a causa de la palabra de Jesucristo, es cada uno individual y no es general la iglesia o no es general la humanidad la que sufre tribulación. Esa es mi pregunta, gracias.
Gracias y paz a todos los hermanos. Excelente conferencia, hermano Tito, muy edificante. Sin duda, como usted lo ha mencionado, es el libro del Apocalipsis, es uno de los libros más mal interpretados por las falsas religiones supuestamente cristianas, falsas religiones cristianas como los Testigos de Jehová, como los evangélicos y todo este tipo de sectas que han transgiversado y se han inventado las doctrinas del trinitarismo, del pretribulacionismo y cosas de ese tipo, dentro de lo que ha expuesto. Me he quedado con muchas cosas que pues usted ha mencionado y pues que son reales. Bueno, cronológicamente, como lo está explicando el libro del Apocalipsis, pues hay varias cosas que tan solo cuando empiezan del verso 1 en adelante, pues empiezan a revelar las verdaderas cosas que son, y no como las falsas religiones lo quieren hacer ver, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que realmente en el libro del Apocalipsis se ve es la existencia de los dos dioses, siendo el Padre, el Dios supremo, puesto que, como usted lo dice, al Señor Jesucristo se le puede llamar el Espíritu o Dios, pero en el libro del Apocalipsis el único Dios, el Todopoderoso, es el Padre, es al único Dios que se le da el título de Todopoderoso en el libro del Apocalipsis. O sea que cuando oigamos la palabra Todopoderoso en el libro del Apocalipsis, sabemos que se está refiriendo al Padre. Otra de las cosas que me quedo es que la iglesia del diablo en la tierra se ha encargado de enseñar que el domingo es el el séptimo día de la semana, siendo que pues por ahorita en este estudio que estamos teniendo, en esta conferencia que usted ha expuesto, pues queda claro que el séptimo día de la semana es el sábado, el día del Señor, como lo dijo el apóstol Juan, que él estaba en el día del Señor, o sea, un día sábado. También otra de las cosas que con las que me quedo de esta conferencia es lo que usted menciona del título del Padre, del título del Alfa y el Omega que se menciona en el Apocalipsis. Eso lo citan mucho las sectas evangélicas, el Alfa y el Omega, pero no saben el significado, simplemente le dicen que es el primero y el último, el Alfa y el Omega. Pero como usted bien ha expuesto, pues eso denota o significa eternidad, eternidad. Y otra también de las cosas con las que me quedo es cuando dice que los que lo traspasaron lo verán, pues obviamente lo primero que se me viene a la mente son los verdugos del Señor Jesús. Pero como usted ha expuesto, bíblicamente significa que son los que lo mataron cuando dijeron los israelitas, su sangre sea sobre nosotros, o sea sobre ellos, ¿no? Ellos exclamaron y dijeron así, que no tenían más Dios que César y que la sangre de Cristo sea sobre ellos. O sea que ellos son los asesinos del Señor Jesucristo. Pero más como él dice, antes él estaba muerto, más he aquí que ahora vive. Él es espíritu vivificante. También como dice la escritura, pues le llama espíritu. Y pues así hay tantas cosas, como por ejemplo la apariencia del Señor Jesús gloriosa, que pues no podemos, ningún ser humano puede soportarla, puesto que caeríamos como muertos. Y la otra, pues que la apariencia es de hombre, ¿no? De un hijo de hombre, ¿no? Alguien parecido a un hijo de hombre, no al hijo del hombre, ¿no? Que es algo muy diferente, como usted menciona, sino la apariencia de como un hijo de hombre, ¿no? O sea que tiene apariencia de varón, de hombre, de alguien de sexo masculino. Pues muy edificante, gracia y paz a todos los hermanos. Y pues me siento bendecido al poder participar y entender y ser parte de esta gran bendición, porque hay una gran buena bienaventuranza, ¿no? Una gran felicidad. Viene una gran bendición a todos aquellos que perseveren y que, como dice usted, estudiemos, retengamos y entendamos esta gran profecía, este testimonio, esta revelación que viene de parte del Padre al Señor Jesús, y el Señor Jesús se la dio a su ángel, a un ángel, a un mensajero, y asimismo este mensajero la envió al apóstol Juan, a un hermano, como dice usted. Como dice el libro también del Apocalipsis, un hermano, un consiervo nuestro en la tribulación. Muy edificante y pues pues muchas gracias por compartirlo, y estamos pendientes para continuar con estos estudios a manera de lo posible, si el Señor lo permite. Y pues muchas gracias por compartirlo, y pues un gran saludo a todos los hermanos y a todas las personas que llegan a escuchar esta gran conferencia, hermano.
Saludos, hermana Aura, por supuesto que sí. Todos los verdaderos cristianos a lo largo de la historia siempre han pasado por tribulaciones. Por eso es que el apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 14, dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay diferentes tipos de tribulación. Puede ser una tribulación, una persecución, que por causa de enseñar la verdadera doctrina, pues te persigan, te atribulen. O puede referirse también a una tribulación a nivel general, donde los verdaderos cristianos sean perseguidos en masa. Pero ahí, por ejemplo, cuando en Apocalipsis capítulo 1, el verso 9 dijo que Juan era copartícipe en la tribulación, se estaba refiriendo a la persecución que los cristianos en ese momento estaban sufriendo en muchos lugares del Imperio Romano. Y Juan estaba ahí, en la isla de Patmos, por predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y era una aflicción, una persecución. Para poder heredar la vida eterna y entrar en el reino de Dios, forzosamente tenemos que pasar por tribulaciones. Por eso es que dijo Jesús en Juan capítulo 16, verso 33, creo, en el mundo tendréis tribulación o tendréis aflicción, como dicen otras versiones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que la tribulación es una aflicción, sufrimiento, dolor, persecución, pero por causa de la verdad, por causa de la verdadera doctrina. Y siempre, siempre, siempre los verdaderos cristianos padecerán ese tipo de tribulaciones. Aquel que no sufre ningún tipo de persecución, de tribulación, sencillamente es porque no es un verdadero cristiano.